El sábado en la mañana, la calma de Montevideo se vio un poco alterada.
Cada vez somos más los uruguayos que queremos vivir en un país sin enfrentamientos, sin divisiones. Un Uruguay honesto y tolerante. Un Uruguay con futuro. Todos los que queremos ese país, nos juntamos el sábado 9 de mayo. Gran caravana por nuestros valores. Contigo podemos hacer realidad el Uruguay de las oportunidades. Sábado 9 de mayo. 11 horas.
Esto que están escuchando es el aviso que salió la semana pasada convocando a esa caravana en respaldo de la precandidatura de Jorge Larrañaga. Sobre esa movilización vamos a hablar en los próximos minutos con Rosario Castellanos, que anduvo dando vueltas por la ciudad de Montevideo.
Más que dando vueltas, en realidad lo que hice fue circular en un mismo sentido, es decir, en el sentido de la propia caravana. Efectivamente, un poco antes de las 11 de la mañana llegué al punto de encuentro que estaba fijado en Playa Ramírez. La cabeza de la caravana se había instalado frente a las canteras del Parque Rodó, y a lo largo de todo lo que se veía desde allí, en la Rambla, en dirección al centro, veíamos los automóviles estacionados, ubicándose además por sectores en distintas zonas de la Rambla. La verdad es que toda la concentración inicial fue muy ordenada, como creo que fue muy ordenada después del transcurso de la propia caravana.
¿Ordenada por sectores dentro?
Por listas. Pero digo, ordenada en el sentido en que estaban todos estacionados contra el cordón de la vereda, no había ninguna interrupción del tránsito en ningún momento, no la hubo a lo largo de la caravana tampoco. Y creo que es un mérito, porque era mucha la gente. Yo decía que me instalé en el punto de partida, y desde allí mi intención fue colocarme en la cola, o sea que dejé transcurrir todos los que pasaban delante mío, todos los vehículos que largaban, y conté en el punto de partida 550 vehículos. Pero vamos a ir un poco más. En realidad, allí en las canteras, como te decía, estaba la cabeza de la caravana, había unos 5 o 6 vehículos delante de una camioneta blanca, que era la que se le había asignado a Larrañaga, que llegó sobre las 11:30 en camisa blanca, que subió a la caja de la camioneta y desde allí hizo primero una especie de paseo inicial, una rueda inicial, recorriendo a lo largo de toda la cola, digamos, de toda la caravana, lo que se iba a poner en marcha, un saludo a todos los militantes que habían concurrido. Cuando vuelve al punto de encuentro, entonces ahí sí arrancaba la caravana.
¿Cuánto tiempo le llevó eso?
Mira, la caravana arrancó a las 12 al mediodía.
O sea que una hora más o menos.
Una hora, no que empezara con esa vuelta. Y llegó como 11:30.
Ajá. Pero digo, estaba prevista la concentración para las 11 y terminaron saliendo a las 12.
Y en realidad, frente a mí, pasaron durante 50 minutos. Es decir, esos automóviles que conté, es decir, recién ahí yo pude sumarme a la caravana. Detrás del automóvil de la camioneta en la que dejaba la caja parado de Larrañaga, venía un camioncito con altoparlantes, porque toda esta operativa estaba dirigida directamente por Larrañaga desde un micrófono inalámbrico y se escuchaban sus órdenes al resto de la caravana. Por supuesto que había además asignadas una cantidad de gente joven con sus handys que lo iban transmitiendo a todo lo largo las órdenes impartidas. Inmediatamente detrás apareció una camioneta roja también de pie y en su caja y rodeado de gente joven, al igual que en Larrañaga, venía Sergio Abreu. La caravana se pone en marcha entonces, como te decía, al mediodía. En primer momento varios automóviles se adelantaron como para salir ocupando todo el lado, es decir, como en tres filas, y entorpecieron a gente que venía circulando por la Rambla. Inmediatamente Larrañaga, micrófono en mano, empieza: no señores, de uno en fondo, y pidiéndole disculpas
a la gente
que pasaba cuando hablaba: disculpe la molestia, esto se va a ordenar, haciéndolo.
Claro, porque así como hemos hablado aquí del tema de los actos, también las caravanas son un gran problema, ¿no? Claro.
Bien, y sobre todo un sábado.
Un sábado precioso como estuvo en la Rambla.
Espectacular. Bueno, en definitiva entonces se pone en marcha lentamente esa caravana, y luego yo me sumé, pero ya a otro ritmo, haciéndolo por el lado justamente donde circulaban los automóviles, de manera de adelantarme un poco y poder ver lo que ocurría a lo largo de ese trayecto, ¿verdad? En realidad había varios puntos desde donde se integraban la caravana a otros vehículos. Esto sí no puedo contarlos, es decir, porque esto yo ya lo hice en marcha. Uh-huh. Y unos cuantos puntos donde había grupos de personas de a pie, digamos, con sus banderas, con sus cartelones. Se habían colocado gigantescos cartelones en lo que son los terraplenes de las propias canteras y también en la zona del buceo donde termina
el cementerio, claro.
Ahí también había grandes cartelones apoyados en el césped, claramente visibles, que fueron saludando al paso de la caravana. En realidad, la caravana tuvo un momento particularmente, digamos, lento y saludado cuando pasó allí por la esquina de Avenida Brasil y Rambla y Boulevard España, donde respetuosamente los otros colores, digamos, dieron el paso y nada más, y donde todos los grupos de la calle que estaban allí haciendo esa especie de peaje a la cual nos referimos, saludaron calurosamente, agitando sus banderas al paso de la caravana.
Rosario, ¿viste, mientras avanzaba la caravana, gente en la Rambla saludando?
En la vereda sí, en la vereda también. En varios lugares, gente como que se estaba esperando acá, ¿no? De uno y otro lado, en el cantero central, y también al lado de la vereda en sí, de la Rambla. Y como te digo, siempre en una sola línea, contra el cordón de la vereda, habilitando el paso de quienes no participaban de la misma. Por supuesto, como en toda caravana, hubo curiosidades, ¿no? Que graciosas, uno que venía disfrazado de vaca en moto con todo el cartel de la Rañaga, un camión. ¿Cómo? Sí, venía todo con un disfraz de vaca.
¿Un disfraz de vaca?
Sí, con un calor, pobre. En una motito. Bueno, no sé.
Bueno, ¿pero tenía alguna referencia, alguna lista?
No, la Rañaga. La Rañaga, presidente de la moto.
Atención.
Cartel, ¿no? Por supuesto, perfectamente identificado.
No era un señor de una carnicería que pasaba por ahí.
No. Creo que el señor que de pronto representaba el agro.
Claro.
En definitiva, después había un camión donde apareció un Teletubi amarillo, por supuesto, con de la lista 40. La lista 40 una vez más se hizo tremendamente visible a partir de lo que era toda una parafernalia de cosas, de banderas amarillas, todos juntos. Habían además hecho una especie de papelitos, unos cuadraditos de 2,5 centímetros de lado, que tiraban como papelitos y en determinado momento hacían como una nube amarilla, porque los mismos automóviles luego levantaban aquello que había quedado en la calzada.
Uh-huh.
Color entonces, color que también pusieron, pero en este caso en tono de verde limón, la gente del grupo Elong y de Sandro Echevarri, las listas 9000-2004, que se llenaron de globos.
Son dos, 9000 y 2004,
204,
creo,
claro, que es la de que llenaron sus automóviles de globos verdes. Entonces, aquello que siempre dije, ¿no? Tan deslavado que suponía una caravana de blancos, entre blanco y el celeste, que son dos tonos. Ahora se llenaron de color, y bueno, de formación profesional por medio, no puedo dejar de admitir que es mucho más atractiva la presencia de color ahora, ¿verdad?
Rosario, ¿y cómo fue la llegada? ¿Llegaron a Carrasco?
Llegaban a Carrasco, allí en Carrasco estaba pensado, había preparado un pequeño escenario, un estrado, en la plazoleta exactamente que está frente al Hotel Carrasco, pero unos metros antes se había montado una especie de arco de llegada, de pórtico de llegada, esos inflables que se hace cuando las carreras, las maratones, las Nike, todo eso, se había llegado. Y bueno, como te digo, 50 minutos me tomó a mí salir y a las 1:30, 2 de la tarde estábamos llegando a Carrasco.
En perspectiva.
Aquí está la presentación de la Rañaga en ese lugar, ¿no? En la llegada.
Sí, acompañado por otros líderes, por supuesto, porque también estuvieron, ¿no? Sergio Abreu, Javier García, Roberto Lombe, César Gimón, Jorge Gandini, Paulita Ralde, Sandra Echeverri, Matilde Rodríguez Larreta, Aldo Lamorte, bueno, los más reconocibles en primera fila a un lado de propio la Rañaga, parados en ese estrado, ¿no? Con un respaldo de jóvenes con banderas blancas, la Rañaga, decían simplemente, que le hicieron una especie de telón de fondo a lo que era esa presentación en el estrado.
Una caravana que tuvo la referencia de los valores, ¿no?
Sí, esa era la convocatoria, ¿no? Caravana por nuestros valores era la convocatoria.
Vamos a escuchar enseguida el informe de Elena Rizzo justamente a propósito de lo que estuvo detrás de esta caravana y cómo el tema de los valores aparece en la campaña, específicamente en la interna del Partido Nacional.
En perspectiva.
En este tiempo de campaña nos hemos ocupado muchas veces de las formas, ¿no? De los jingles, de los colores, de los stickers que están justamente los diferentes sectores políticos presentando a la ciudadanía de cara al 28 de junio. Les proponemos ahora hablar del fondo.
Sí, de algunos de los contenidos, ¿no?
Porque esta caravana de Jorge Larrañaga del sábado en Montevideo tenía como centro el tema de los valores.
Sí, bueno, como decíamos más temprano, la consigna era caravana por nuestros valores, entre los que se destacaban el respeto y el diálogo como forma de lograr un Uruguay honesto y tolerante, ¿no? Pero lo que comentamos es que justamente, lo hablábamos la otra vez, es que no es la primera vez que desde el Partido Nacional se hace referencia a los valores, ¿no? Un ejemplo de eso fue, por ejemplo, lo que dijo el propio Larrañaga el año pasado cuando recibió el respaldo de la Unión Cívica, ¿no? En esa ocasión, bueno, el senador de Alianza Nacional dijo que la Unión Cívica le aportaba a su corriente principios y valores. Y Aldo Lamorte, que Rosario mencionó que estaba en el acto, bueno, el principal referente de lo que es la Unión Cívica, ¿no? Destacó que Larrañaga era el representante de una nueva generación que podía llevar adelante una coalición de valores. Otro dato, a Larrañaga lo respalda un grupo que lo encabeza el edil Carlos Iafigliola, que tal vez el nombre a mucha gente le suena desconocido. Bueno, pero es quien viene llevando adelante una intensa campaña que define como en defensa de la vida, que es quien convoca todas las movilizaciones en contra de la despenalización del aborto y de las iniciativas de tipo social que se promueven a nivel parlamentario. Aunque de todas maneras yo te diría que de los dos precandidatos blancos, quien más insiste en el tema de los valores es el expresidente Luis Alberto Lacalle. Mira, sin ir más lejos, recordemos lo que decía el 18 de diciembre del año pasado cuando Emiliano lo consultaba sobre este tema.
Yo integro una familia muy tradicional en todo. Usted sabe que somos católicos prácticos, que tenemos determinados valores y creo que hay que fortalecer el concepto y la familia en la vida real para fortalecer la sociedad. Parece que es un ámbito en el que, por supuesto, el Estado no puede intervenir, pero tiene que facilitar cosas. Por ejemplo, el ejercicio de la patria potestad, a veces las parejas, los matrimonios, olvidan que es una obligación. ¿Dónde está su hijo a esta hora? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Con quién se junta? ¿Qué hace después del liceo? Una actitud de vigilancia en ese aspecto sería tan importante para prevenir cosas de las cuales hablamos ahora. Y creo que la familia tiene que ser defendida, tiene que ser alentada, es la base de todo este entramado social.
Sí, Lacalle habló del tema porque Emiliano lo consultó acerca de unas declaraciones sobre la banalización del matrimonio que había realizado unos días antes.
Es que Lacalle decidió meterse de lleno en el tema de los valores y las familias. Mira, para que te hagas una idea, en el sitio web de Lacalle hay un link que se define los 40 aforismos que definen a Lacalle, ¿no? Uh-huh. Y entre ellos se menciona lo siguiente. Los valores son el tema central de la campaña política, porque la educación en valores es lo que importa a la sociedad. Y se agrega, los grandes valores son nación, familia y persona. Un par de comentarios más. El año pasado, cuando Lacalle recibió el respaldo de la agrupación Cristianos Construyendo Futuro, dijo que el dilema en la próxima elección va a estar en los valores. Y hace algunos días también un grupo de la Unión Cívica respaldó a la candidatura de Lacalle y el expresidente volvió al tema al advertir que la patria de los valores occidentales judeo-cristianos está en peligro. Hay un ataque a valores como patria, familia y persona que pretendemos defender desde el gobierno.
Sí, a esto habría que agregar las críticas que ha hecho el expresidente a temas que se discutieron en el Parlamento, ¿no? Por ejemplo, la despenalización del aborto, ¿no? La legalización de la unión concubinaria, para poner algunos ejemplos.
Sí, fueron varios los casos, o sea, acá mencionamos solamente algunos de los ejemplos, ¿no? Porque es un tema que está presente en los discursos de los dos precandidatos blancos. Habrá que ver, bueno, si los demás partidos recogen el guante y hasta qué punto a la ciudadanía le interesa que se discutan estos temas.
Bien, nos quedamos por acá con el tiempo de campaña. Partiendo de la base de esta movilización o esta caravana que tuvo lugar el sábado, pero incorporando justamente el enfoque temático, el de fondo que tiene esta campaña, en este caso la interna del Partido Nacional.
Sí, yo quería cerrar con una pequeñísima anécdota que tiene que ver con algo que dijo Larrañaga en el momento de ponerse en marcha. Le avisa a la gente que estaba organizando, dice, avisale a la tropa que partimos. Los dos jóvenes se miraron muertos de risa y dice, habría que avisarle a Jorge que ya no estamos en 1904. Yo creo que detrás de los blancos por lo general hay también un poco de lancero.